El título de la charla que me han pedido de la que hable es si es razonable creer en Dios en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Cómo podría alguien que use mínimamente la cabeza en plena era científica creer en Dios todavía? Fue en una ocasión le preguntaron al famoso filósofo ateo Bertrand Russell, ¿no? Bertrand, si estás equivocado y resulta que cuando mueras te presentas delante de Dios, ¿qué le vas a decir, no? Y su respuesta fue clara y directa, ¿no? Muy poca evidencia, Dios. Muy poca evidencia, ¿no? Carl Sagan, el famoso astrónomo ateo también, dijo, si existe un Dios, ¿por qué no mostrar todas las noches una cruz brillando en el cielo, no? Si Dios existe, ¿por qué no es más obvio, no? ¿Qué clase de padre que nos ama no se muestra y no nos dice, estoy aquí y os quiero y quiero que me conozcáis, ¿no? ¿Por qué Dios no es más obvio? Para mucha gente la cuestión de Dios es un poco como esto de creer en las hadas o creer en Papá Noel o cuentos, ¿no? Para niños. Se entiende que uno quiera creer en ello porque te hace sentir feliz, te da un sentimiento, como decía Sigmund Freud, ¿no? De un papá en el cielo que te cuida, que mira por ti, a quien siempre puedes ir, y sería genial que existiera alguien así. Podemos entender que la gente se agarre a un clavo ardiendo y se agarre también a la idea de Dios. Pero en realidad es eso, una muleta, ¿no? Y es también por la falta de conocimiento científico, ¿no? Todos podemos entender por qué en el pasado la gente creía en Dios, ¿no? Veía fenómenos increíbles ocurriendo a su alrededor, tormentas, relámpagos, terremotos, etcétera, y decían, ¿qué causa todo esto, no? Obviamente tiene que haber un Dios detrás, ¿no? Y cuando caía un rayo, pues obviamente era pues Zeus descargando su ira contra nosotros porque algo habremos hecho, ¿no? O el sol, ¿no? El gran Apolo tirando de esta bola de fuego en su carro de caballos, ¿no? Y todo tenía una explicación mitológica o divina, pero según ha ido avanzando la ciencia, hemos ido tapando esos agujeros de desconocimiento y hemos ido eliminando dioses, ¿no? Y la ciencia ha ido eliminando dioses y quizás pues ya solo falta eliminar el último, ¿no? Lo lógico sería quizás no usar la fe y usar la razón en pleno siglo XXI, ¿no? Ahora, ¿qué entendemos por Dios y qué entendemos por fe? Porque según definamos estas palabras, creo que puede traer luz a todo este tema, ¿no? El problema de plantear a Dios de la forma en la que acabamos de hablar, como un Dios tapa agujeros, es decir, aquello que no sabemos explicar, metemos a Dios, ¿no? Es como sacar el comodín de la baraja, ¿no? Un Dios lo hizo, ¿no? Todo aquello que la ciencia no puede explicar. Pero ese no es el Dios de la Biblia, en ningún momento. El Dios de la Biblia, en realidad, nos habla de un Dios que explica por qué la ciencia explica, y hablaremos de eso más tarde. Pero intentar encontrar a Dios en la naturaleza o en esos huecos sería como intentar encontrar al pintor Rembrandt dentro de uno de sus cuadros, ¿verdad? Hay dos explicaciones para el cuadro de Rembrandt. Uno es el agente y otro es el mecanismo. Podemos saber mucho acerca del cuadro, de la química, la composición, de la estructura, de la técnica y de todo este tipo de cosas, que es a lo que la ciencia se dedica. Pero otra explicación muy distinta a qué es un cuadro de Rembrandt es quién lo hizo y quién está detrás, ¿verdad? Y no podemos confundir las dos explicaciones, la explicación de el agente del universo con el mecanismo del universo. Es decir, la ciencia siempre responderá a las preguntas del mecanismo, pero no a la pregunta del agente, ¿quién está detrás? De la misma forma, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravedad, él no dijo, ¡eureka! Ahora ya entiendo cómo funciona, no necesito a Dios. Todo lo contrario. Él dijo y escribió en su libro Principia Matemática qué increíble es la forma en la que Dios lo ha hecho, ¿no? Es más, pensó que su libro, que es, digamos, el libro por excelencia de la ciencia moderna, dijo, espero que esto ayude a la gente a creer en Dios, ¿no? Precisamente la complejidad del mundo debería apuntarnos aún más a la complejidad de un autor, ¿no? La ciencia nunca podrá responder a las preguntas elementales de la vida. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Por qué existo? ¿Qué es el amor? ¿Cuál es el propósito de la vida? Etcétera. En segundo lugar, cuando la Biblia habla de fe, se refiere a algo bastante distinto a cómo hoy usamos la palabra fe. Cuando hoy hablamos de fe, la usamos como un salto al vacío. Es decir, cuando no tienes evidencia, entonces te queda usar la fe. Y la persona que más fe tiene es la persona que es capaz de ir incluso en contra de la evidencia y aún así sacar esta especie de fuerza interna para creer lo imposible, para creer incluso lo anticientífico, ¿verdad? Es que tiene una fe como nadie. Alguien que va en contra incluso de lo que la evidencia enseña. Pero, ¿sabes? Ir en contra, creer cosas donde toda la evidencia apunta en la dirección contraria, en realidad pertenece al campo de la locura. Los manicomios están llenos de gente que creen cosas de las que hay un montón de evidencia que no existen. No es de extrañar que la gente prefiera aferrarse a la realidad antes que a la locura, cuando la locura se entiende por fe, como sinónimo de fe, ¿no? Pero la Biblia usa la palabra fe de formas muy distintas. Fe es creer en algo que está basado en evidencia. Es en realidad la misma palabra que confiar, que es la misma palabra, con fe, confiar. Y quizás sería la mejor traducción o la forma en la que los creyentes deberían hablar de su fe en Dios. Es una confianza, porque la confianza siempre está basada en evidencias. No va en contra de la razón. Mira, vamos a usar la fe todos los días, independientemente de cuál sea tu creencia, de muchas formas. La vas a utilizar cuando te subes a un autobús, la vas a utilizar cuando vas al médico, la vas a utilizar cuando te fías de tu memoria. No sabes si el conductor va borracho o si ha revisado técnicamente las ruedas. Y aún así te subes al autobús y te fías, depositas tu fe en el conductor. Cuando vas a un médico y te receta algo y te dice usted tiene esto y debe tomarse esto, por fe le obedeces. No has revisado, a lo mejor algunos sí que lo hay, ¿no? Su diploma. Ahora estamos con esto de revisar los másteres y a lo mejor deberíamos empezar a hacerlo con los doctores, porque a veces nos recetan unas cosas, pero normalmente te fías, usas la fe con un médico, pero lo haces además con abogados, con profesores, con todo tipo de cosas, gente en la que depositas tu futuro, en el caso de un abogado, puedes acabar en la cárcel si lo haces mal, pero te fías de él, ¿verdad? Y te fías también de tu memoria. A veces no sabemos si lo que recordamos son cosas que hemos soñado o si nos habíamos tomado más de una copa, si es real o no es real. La mente nos falla y, sin embargo, nos fiamos de estos 2,5 kilos de sodio potasio que tenemos aquí lleno de millones de explosiones electroquímicas, ¿no? La fe es algo que usamos todos los días y sin la fe no podríamos ni levantarnos de la cama. Y esta es la forma en la que la Biblia habla de fe. Fiarnos de Dios o no fiarnos de Dios. Cuando tú empiezas una relación de amor con alguien, una relación romántica, te fías de esa persona. Incluso a la hora de casarte, emprender un proyecto de vida en conjunto, el paso de fe es enorme, ¿verdad? Porque tú no tienes evidencia empírica de que esa persona te ame de verdad. Y estás poniendo tu vida, tus años, tu dinero, todo. Son años que nunca vuelven en manos de otra persona. Sin tener evidencia empírica de que no te va a traicionar. Yo tengo un amigo que en el día de su boda la chica con el vestido puesto cogió la bolsa del dinero, se fue con su hermano, cogió el primer avión y se fue de vuelta a su país. En el día de la boda, mientras que todos estaban comiendo. Y todo el mundo decía, ¿dónde está la novia? Usamos la fe en todo, ¿verdad? Sería impensable no usar la fe. Curiosamente, hasta podemos hablar de que para hacer ciencia hay que usar la fe. He dado charlas donde algún científico se ha levantado moviendo la cabeza y decir, menuda majadería, para hacer ciencia hace falta la fe. ¿Sabes? Te voy a decir por qué. Tú no puedes demostrar que la gravedad va a ser igual mañana, positiva o negativa. No tienes forma de demostrar que el sol va a salir mañana. Y tampoco tienes forma de demostrar que te puedes fiar del principal instrumento con el que hacemos ciencia, que es el cerebro. Para hacer ciencia tienes que fiarte de que las leyes de naturaleza son uniformes y lo serán mañana y son igual aquí que en la China. Sin ese paso de fe, sin esa confianza, no se puede hacer ciencia. Sería anticientífico no usar la fe en la ciencia. Y es por eso que la fe no contradice la razón cuando es descrita de esta forma. Para el que pregunta si se puede creer en Dios en pleno siglo XXI, yo le preguntaría, ¿qué tiene que hacer Dios para que confíes en Él, para que creas en Él? ¿No? En una ocasión alguien me dijo, solo creeré en Dios si le veo, si le puedo meter en el laboratorio, si le puedo meter en una probeta. Dije, no sé si es exactamente la forma en la que a Dios le gusta revelarse, ¿no? Fue muy curioso, él era profesor de matemáticas. Y lo que yo le dije es, bueno, básicamente lo que estás diciendo es, o Dios se revela de la forma que tú quieres, metiéndole una probeta, o Dios no existe, ¿no? ¿Es eso justo por tu parte? ¿Sería eso justo? Si Dios es superior a nosotros, Él debería ser quien decida cómo revelarse a nosotros, cómo mostrarse y si lo está haciendo de verdad, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué tendría que hacer Dios para que le hicieses caso, ¿no? Imagínate que te gusta una chica y te dice, solo sabré que me amas si me compras un diamante de 1 millón de euros. Yo estoy muy agradecido de que mi novia nunca me dijo eso, porque si no, hoy no estaría casado. Un poquito menos exigente. ¿Sería justo por su parte exigirte cómo demostrar su amor? Normalmente la persona que ama es la persona que elige en su propio lenguaje cómo demostrar su amor, ¿verdad? ¿Y no sería de la misma forma con Dios, si de verdad nos ama, que debemos darle la libertad de que Él demuestre y nos dé evidencias de su amor por nosotros en la forma y el lenguaje en el que Él desee? Quizás la pregunta debería ser, si eso es así, entonces, ¿dónde hay muestras de su amor? Porque Él es libre de expresarlo como Él quiera. Quizá debemos estar abiertos a que Dios se está revelando de forma activa, pero a lo mejor no estamos mirando de la forma en que deberíamos. A lo mejor no es un problema de falta de evidencia, sino un problema de percepción. ¿Dónde hay pistas de Dios? Pues me gustaría hablarte de unas cuantas esta mañana, donde al menos yo veo formas en las que Dios está diciendo, estoy aquí y te amo y quiero que sepas que puedes confiar en mí. Déjame hablarte de unas cuantas. En primer lugar, quiero hablarte del origen del universo. ¿Sabes? Hasta hace menos de un siglo, todo el mundo pensaba que el universo era eterno. Es decir, no tenía un comienzo, siempre había existido ahí. Una especie de cosa circulatoria, basado en los principios de Aristóteles. Y nadie pensaba que el universo tenía un principio. Es más, se reían de la Biblia cuando decía en el principio. ¿Cómo es posible que el universo tenga un principio? Y eso como que hacía que Dios no fuera necesario dentro de la comunidad científica. Pero en el año 1920, Hubble descubre a través de su macroscopio que lo que pensaba que eran motitas de polvo resulta que eran galaxias. Y además estaban moviendo. Y además están expandiendo. Es decir, venían de un punto de convergencia inicial, ¿no? en un inicio. Y hace unas décadas, Arno Penzias y Wilson, en 1964, descubrieron la radiación cósmica de fondo del universo. Es decir, si de verdad hubo un principio en el universo, un gran boom, un gran bang, entonces debería haber restos de esa explosión en cada centímetro cúbico del universo. Deberíamos poder detectar la radiación de esa gran explosión. Y la encontraron en el año 1964. Es más, es esa radiación, cuando no consigues sintonizar ningún canal de televisión, el ruido en la tele, esa es la radiación de fondo del universo, de ese gran bang, ¿no? Así que resulta que sí que hay un principio para el universo, algo que la Biblia venía diciendo durante miles de años. En el principio hay un principio. No, el mundo no es eterno y el mundo no es la realidad última. Hay algo que le precede, hay algo que está por encima de él. ¿Sabes quiénes fueron las primeras personas que lucharon con uñas y dientes en contra de la idea del Big Bang? Fue la comunidad atea. Científico y atea. ¿Por qué? Porque dijeron, no podemos permitir esta idea loca de que el universo tiene un principio. Porque vuelve a traer a Dios sobre la mesa. Mete a Dios en la conversación, porque la pregunta es obvia. Si hubo una gran explosión, ¿quién encendió la mecha? ¿Qué hace que eso explote y que eso inicie? ¿Verdad? Porque filosóficamente necesitas una persona, algo con voluntad para cambiar de estado. Uno de los cosmólogos más importantes de la actualidad, Alexander Vilenkin, ha dicho recientemente: con la evidencia disponible a día de hoy, los cosmólogos ya no pueden esconderse detrás de un universo con un pasado eterno. No hay salida. Tenemos que enfrentarnos al problema del origen del universo. Y Alan Sandage, ampliamente reconocido como uno de los padres de la astronomía moderna, dijo, ganador del premio Nobel Crawford: considero altamente improbable que un orden así proceda del caos. Tiene que haber algún principio organizativo. Dios es para mí un misterio, pero es la explicación para el milagro de la existencia, de por qué hay algo en vez de nada. Lo que esta gente está diciendo es, hay muchas teorías a día de hoy, teoría de cuerdas y de inflación, a lo mejor este Big Bang solo es uno entre un millón y el universo se expande y se contrae, y en realidad no es el primero, pero lo que están diciendo es, a día de hoy todo apunta a que el universo tiene que tener un principio y que no podemos escondernos detrás de la idea de un universo eterno. Y lo cierto es, aunque el universo fuera eterno, todavía seguiría clamando por la pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada? La segunda pista o muestra que creo que Dios nos deja, y entendedme bien que no hablo de evidencias empíricas, en ningún momento estamos hablando de se puede demostrar la existencia de Dios, pero hablo de pistas, de huellas que Dios nos deja de su amor y de su existencia. La segunda es la complejidad del universo. La enorme complejidad del mundo en que vivimos. Un creciente número de científicos nos dice que no podemos tomarlo a la ligera ya más. Ya no se puede decir, esto es así y ya está, por casualidad. ¿Sabes que la probabilidad de tener un universo donde se pueda albergar vida compleja en un planeta como el nuestro ronda alrededor de 10 a la menos 123, es un número que va cambiando, pero hablamos de 0,000123 ceros y luego un 1. ¿Sabes que en matemáticas cuando pasas de 60 ceros ya no merece la pena hablar? Son números absolutamente ridículos. Esto es más del doble, ¿no? Algunos están de acuerdo en que estas probabilidades son absolutamente ridículas, ¿no? Hay más de 35 factores que influyen para tener la vida como la tenemos hoy. Te voy a poner solo el ejemplo de una, ¿vale? La fuerza explosión del Big Bang, ¿vale? Si la fuerza con la que explotó el universo hubiera variado solo en un cero, pasando de ser 10 a la 60, 60 ceros, ¿vale? A 10 a la 59 no existiría el universo, ¿vale? Solo un cero más débil y el universo se habría colapsado sobre sí mismo, impidiendo la vida. Si el universo hubiera sido, si la fuerza de explosión hubiera sido un cero más fuerte, es decir, 10 a la 61, las partículas se habrían dispersado, no se habrían unido y solo habría partículas flotando en el universo. No se habría formado la materia ni los planetas en la forma y las estrellas en las que está ahora. Tampoco habría universo. Ese es solo uno de los factores que tenía que ser exactamente lo justo para que en este universo pueda albergar vida. ¿Sabes? La probabilidad es tan ridícula que quiero ponerte un ejemplo para que te hagas la idea. Imagínate que tienes una moneda y tienes un disparo en un rifle, ¿no? Como estos de feria. Y tienes que darle a la moneda, ¿vale? Y no está trucada, ¿eh? Como las de las ferias. Si alguno trabajáis en ferias, perdón, ¿eh? Pero es que yo nunca le doy, ¿eh? Pero, imagínate que la moneda no es que esté pues de aquí al final de la habitación, ni de una punta de Mallorca a la otra, ni de aquí a la luna. Está de un extremo del universo al otro extremo del universo, ¿vale? 20.000 millones de años luz. Y haces, ¡pum! 20.000 millones de años luz después, ¡cling! ¿Sabes? Sería más fácil creer que te puede tocar la lotería todos los días de tu vida, y el gordo, y el niño, y la niña, y la quiniela, y todo, todos los días de tu vida durante 80 años, antes que creer en una probabilidad como esa. Sir Roger Penrose dijo, parece que alguien ha diseñado con total precisión los números de la naturaleza para hacer este universo. La impresión de diseño es abrumadora. Sir Fred Hoyle, de la Universidad de Cambridge, dijo, una interpretación de sentido común de los hechos nos sugiere que un ser superinteligente ha trasteado con la física y la biología. Admitió que su ateísmo fue sacudido seriamente. Y hace unos años dijo, la posibilidad de que el universo fuera formado por accidente equivale a que un huracán entre en un desguace y a su paso deje un avión ensamblado. Hace falta muchísima fe para ser ateo y pensar que este mundo podría haber acabado con tú y yo aquí hablando de forma inteligente en un mundo complejo por casualidad y no por causalidad. Creer que el mundo es casualidad y no causalidad requiere muchísima más fe. Quiero hablarte de otra muestra donde yo veo a Dios, y es la dignidad del ser humano. El hecho de que todos creemos que el ser humano tiene implícitamente una dignidad en sí mismo. Si Dios no existe, somos el producto del azar, más tiempo, más materia, nadie nos quería aquí, estamos flotando como polvo cósmico, como decíamos ayer. No hay ningún creador, nadie te quería aquí, nadie, no formas parte de ningún plan, no formas parte de ningún propósito. Es pura casualidad de que los átomos se han organizado de la forma que se han organizado y han acabado siendo tú. Pero es solo casualidad. Nadie te ha deseado tu existencia, ¿vale? En palabras del científico premio Nobel Francis Crick, descubridor del ADN, dice, tú, tus gozos, tus penas, tus recuerdos, tus ambiciones, tu sentido de identidad personal y libre albedrío son de hecho nada más que el comportamiento de un vasto ensamblaje de células nerviosas y sus moléculas asociadas. Es decir, no hay diferencia entre tu persona y una piedra. No somos más que polvo cósmico, ¿no? Steven Pinker, de la Universidad de Harvard, escribió un artículo llamado La estupidez de la dignidad. Y John Gray, de la Escuela Económica de Londres, escribió un libro que se llama Perros de paja. Y viene a decir básicamente esto. Son grandes pensadores en nuestra era. Parece como que el ser humano tiene una dignidad implícita, que nacemos con ella. Pero esto no es más que un engaño de la evolución. a través de los años hemos como metido esta idea dentro de nuestro ADN de que valemos algo, de que somos más importantes que una piedra o otros animales, porque hemos visto el valor que eso nos da para construir la sociedad, para no comernos unos a otros, para construir una sociedad. Pero no es más que una muleta, no es más que un engaño de la evolución para ayudarnos a sobrevivir. Te crees que tienes una dignidad, te crees que eres especial, pero no hay más diferencia que una piedra, ¿no? Yo no sé si tenías problemas de autoestima, pero desde luego esto no ayuda, ¿no? Y aún así, los derechos humanos, la democracia y todo bajo lo que construimos nuestro proyecto conjunto se basa en el hecho de que creemos que el ser humano es digno. Mujer, hombre, blancos, negros, ricos y pobres, todos por igual, con una dignidad con la que nacemos. Pero ¿cómo justificas eso sin Dios? Porque la Biblia dice, eso solo es posible si viene dado, si alguien con más valor te lo da, una referencia externa, si no es simplemente un invento, una mentira. Pero es sobre esto, sobre esta idea, la que llevó, por ejemplo, a William Wilberforce a dedicar 50 años de su vida y su salud y su vida para luchar contra la esclavitud y conseguir la abolición de la esclavitud en toda la Commonwealth. O Martin Luther King o tantos otros, ¿verdad? Solo con la idea de que en realidad sí que tenemos una dignidad. Y la única forma en que puedes decir que tenemos una dignidad objetiva es si hay alguien superior que nos la ha dado. Y la Biblia dice, estamos hechos a imagen de Dios. No somos simplemente animales. Llevamos la imagen de Dios, le representamos. Y ese valor lo define todo. El problema de identidad, como digo, es un problema enorme. Y no es extrañar que el suicidio no haga más que crecer en una sociedad postcristiana donde todo es relativo y donde desproveemos de sentido e identidad a todo el mundo. Sobre todo entre adolescentes, la principal causa de muerte no natural en nuestro país, que no hace más que crecer, lamentablemente. ¿Cómo si no? Si lo que nos están diciendo es, no hay un Dios y no tenemos dignidad ni valor. Tú te tienes que crear la tuya propia, pero es una mentira. En cuarto lugar, os quiero hablar de el placer. El placer para mí es una de las razones que me lleva a creer en Dios y que me lleva a creer que hay alguien que está detrás de este jardín, de este parque de atracciones en el que nos han plantado. No sé si te has fijado alguna vez en la enorme variedad de colores, sabores y olores que tiene este mundo. Parece como que todo está diseñado para darnos placer, y no hablamos solo de las enormes y fascinantes ensaimadas de Can Joan Saigo, de las que me he apropiado esta mañana un buen puñado. El mundo podía, la comida podría saber toda a cartón o a Whole Bran, que es lo mismo. Es uno de los únicos cereales que cuando te terminas, cuando se acaban, te puedes comer la caja y sabe igual, ¿no? El mundo podría ser en blanco y negro. Podría no haber amor. Podría ser todo tan distinto. ¿Por qué encuentro todo tipo de necesidades que el mundo sabe satisfacer? Anthony Flew, uno de los principales ateos filósofos del siglo pasado, murió hace unos años. Con 80 años, siendo académico, se retractó y dijo, creo en Dios. Creo que la razón, en base a la evidencia, creo que lo que más sentido tiene es creer en Dios. Es un académico, pocas veces vas a ver a un académico decir, todo lo que he hecho académicamente en mi vida estaba equivocado. Eso requiere, no vas a verlo a menudo en la universidad, os lo aseguro, ¿no? Le preguntaron en una entrevista, ¿y cómo crees que es ese Dios? ¿Crees que es un Dios bueno? ¿Crees que es un Dios que nos ama? En base a lo que ves. Se quedó pensando un rato y dijo, yo diría que sí, porque nos ha plantado aquí y veo que todo está hecho para darnos placer y para que disfrutemos. En base a la mera observación, diría que es un Dios que nos ama y se ha preocupado de dejarnos un lugar como este, ¿no? muy interesante, ¿no? ¿Y qué pasa con otras necesidades que también pueden ser satisfechas, como nuestra sed espiritual? C.S. Lewis dijo lo siguiente, dijo, si encuentro deseos dentro de mí que nada en este mundo puede satisfacer, la única explicación es que fui creado para otro mundo. La Biblia dice que somos seres espirituales y tenemos también una sed, no solo de agua o de comida o de relaciones y amor o de sentirnos realizados a través del trabajo, sino también una sed espiritual. Que Dios nos ha creado para disfrutar de Él por encima de todo. Intentamos a veces satisfacer esa sed espiritual con todos esos otros placeres que el mundo ofrece, pero no están hechos para satisfacer esa sed. Esa es una sed que solo Dios puede satisfacer. Hasta el punto en que cuando no tienes satisfecha esa sed, todos los otros placeres acaban pareciendo insípidos. Y más te haces adictos a ellos buscando esa sed que solo Dios puede satisfacer y menos te llenan. Es curioso. Vivimos con esta contradicción interna, ¿no? Necesitamos a Dios como agua en el desierto y aún así huimos de Él porque no queremos depender de nadie, ¿no? ¿Dónde estás tú en relación a Dios? ¿Te encuentras satisfecho en Él o te encuentras huyendo de Él, intentando satisfacer esa sed con todo tipo de sucedáneos? Y por último, la cantidad de creyentes en el mundo. Las estadísticas siguen diciendo a día de hoy que la inmensa mayoría de la población mundial, que está todavía por encima del 85%, leí recientemente, sigue creyendo en una realidad sobrenatural, sigue creyendo que hay algo más después de la vida, que no solo lo material explica la realidad última de las cosas. Y es que es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué? Si Dios no existe, ¿por qué hay tanta gente que sigue aferrándose a la idea de Dios? Michael Shermer, él era el presidente de la Sociedad Escéptica Americana, escribió en el 2002, nunca en la historia de la humanidad ha habido tantos creyentes y en una proporción tan grande de la sociedad. No es solo que Dios no esté muerto, como proclamó Nietzsche, sino que nunca ha estado tan vivo. Las cifras siguen siendo las que son. En nuestro país se piensa que la religión es algo arcaico, del pasado, en particular el cristianismo, algo obsoleto, pero lo cierto es que la gente sigue siendo tan espiritual o más que nunca. Hace 50 años, en el campo de la sociología, se predijo que a la religión le quedaban 2 días. Era lo que se llamó la teoría de la secularización, que básicamente venía a decir que cuanto más moderno, más tecnológico, cuanto más avanzada la ciencia en este mundo, menos lugar habría para la religión y para la espiritualidad, ¿no? Peter Berger fue uno de los principales promotores de esta idea. Y hace unos años se retractó públicamente antes de morir, que murió hace pocos años, y dijo, no puedo ir en contra de la evidencia. Si miramos al mundo desde una perspectiva global, hoy es tan religioso como siempre. De hecho, estamos en un periodo de resurgimiento de las principales tradiciones religiosas. Interesante, ¿no? Admitió que él y sus compañeros académicos en su día abrazaron esta teoría de la secularización por presión social, porque era lo que todo el mundo tenía que creer, ¿no? No nos encontramos hoy en situaciones iguales, creyendo lo que todo el mundo tiene que creer, ¿verdad? Estas son 5 razones o 5 huellas que me apuntan a Dios de una forma potente y que requieren también una explicación por parte de otras cosmovisiones, ¿no? ¿Cómo se explica todo esto? No son evidencias científicas, pero sí son razones de peso. ¿Sabes? La Biblia da por sentado que Dios existe. En ningún momento pierde el tiempo intentando demostrar que existe. Lo que la Biblia sí que hace es intentar demostrarnos que podemos fiarnos de Él, de que es alguien bueno, que no es este ogro tirano que está allá arriba mirando cómo sufrimos. Dice que la evidencia es tan obvia que no hace falta ni defenderla. Dice en la Biblia que Dios se percibe claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. En realidad, creo que la existencia de Dios es tan obvia que ni la vemos. Tan obvia que ni la percibimos. Fíjate cómo el famoso profesor de literatura de la Universidad de Oxford, C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, lo explicó. Dice, cuando estás mirando a un jardín, desde una habitación, una planta más arriba, es obvio, una vez que lo piensas, que estás mirando a través de una ventana. Pero si lo que te interesa es el jardín, puede que lo observes durante mucho tiempo sin necesidad de pensar en la ventana. Cuando lees un libro, es obvio, si prestas atención, que estás usando tus ojos. Pero a menos que tus ojos empiecen a doler o el libro trate sobre oftalmología, puede que leas toda la noche sin pensar una sola vez en tus ojos. Todos estos ejemplos muestran que el hecho más obvio y primordial a través del cual conoces todos los demás hechos puede que sea precisamente el que es más fácil de olvidar. Olvidar no porque sea remoto o abstracto, sino porque es tan cercano y tan obvio. Y eso es exactamente como lo sobrenatural ha sido ignorado. Lo sobrenatural no es remoto y abstracto, es una realidad diaria. Una realidad de cada hora del día, tan íntimo como el hecho de respirar. Es relativamente fácil olvidarse de Dios si vives en una ciudad o pasas mucho tiempo en Internet. Ambos mundos los ha creado el ser humano y nos hablan de su grandeza y su majestad, ¿no? Pero en el momento en que ves un amanecer, ves un cielo estrellado, el amor de un niño, la belleza del ser humano, enseguida detectas algo profundamente distinto y extraordinario. Y que nos recuerda que no somos el centro del universo y que tiene que haber algo más. Frase que todo el mundo acaba diciendo. Tiene que haber algo más. Un filósofo contaba la historia de un rey que caminando por sus calles quedó prendado de una plebeya y pensó para sí: ¿cómo podré ganarme el corazón de esta plebeya? ¿Cómo haré que se case conmigo? Bueno, podría imponerle que se case conmigo, pero nunca sabría si me ama de verdad, porque sería algo forzado. O podría mostrarle mi grandeza y mostrarle quién soy, pero de la misma forma, nunca sabría si me quiere por mí o si me quiere por quién soy y qué le puedo traer a su vida. En ambos casos, el rey sabía que nunca descubriría si le amaba de verdad la plebeya, ¿no? ¿Cuánto más con el Dios del universo? Que nos ama y quiere que le amemos de forma libre y no que le busquemos por conveniencia o por estar abrumados ante su presencia. Esta es la clave de por qué Dios a veces se esconde. Porque se esconde en parte. Porque Él no está interesado simplemente en que digamos, ¡ah, existes! Él da por sentado. Eso está metido en cada uno de nosotros. A Él lo que le importa es una relación de amor con nosotros. Y el amor es algo un poco más complicado. A veces implica esconderse. Es un verdadero problema para todos los famosos, ¿verdad? ¿Cómo sabe Justin Bieber quién le aprecia por quién es y no por lo que puede aportarle a sus vidas, ¿no? Michael Jackson sufría muchísimo con esto. A veces se pasaba toda la noche caminando en los pasillos de los hoteles de un lado para otro, queriendo salir, queriendo conectar con seres humanos de tú a tú, pero sabiendo que en el momento en que reconocieran quién es, todo era postureo y todo era buscar cosas para uno mismo, ¿no? ¿Cuánto más con Dios, que a veces tiene que esconderse para saber si le vamos a amar de verdad o solo por conseguir cosas de Él? En la historia, este rey decide hacer algo increíble. Se da cuenta de que no va a valer simplemente por hacerse pasar por un plebeyo. Se despoja de su corona, renuncia a su trono, se hace carpintero y vive en el pueblo, en el barrio bajo, habla la lengua, habla de tú a tú para conocer a la plebeya y ganarse su corazón sin todo lo demás para saber si de verdad le ama o no. Y esa es exactamente la historia de la Biblia con Dios. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús para revelarse de igual a igual, para mostrarnos su belleza y que le aceptáramos o le rechazáramos. Esa es la razón por la que se esconde, pero a la vez se revela de forma muy directa. Poniéndose a nuestro nivel, nos da la opción de confiar en él o desconfiar en él. Y tenemos su vida para decidir si es alguien digno de confianza o no. Y esa es la razón por la que el Dios de la Biblia no se muestra plenamente. El amor, que es el propósito por el que tú y yo existimos. Dios nos ha creado para amarnos y que le amemos de vuelta. Y esa relación revoluciona todo y define tu vida. Amar a Dios con todo tu corazón. La pregunta clave es, ¿el problema es realmente falta de evidencia o el problema es otro? Mira lo que dijo Jesús en cuanto a este problema. En el Evangelio, una de las biografías históricas de Jesús, el Evangelio de Juan, Jesús dijo lo siguiente, dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Tenemos que ser honestos y reconocer que no nos interesa la luz que Dios trae a nuestra vida, porque revela quiénes somos de verdad. Y eso puede ser muy incómodo. Hace unos años me encontré con un español en Edimburgo, en Escocia, y me dijo, no quiero creer en un Dios personal que me diga qué está bien y qué está mal. Sería muy conveniente para todos nosotros que Dios no se revelara, porque nos dejaría vivir a todos como querríamos vivir nuestras vidas. Pero el hecho de que se revele con toda su perfección nos deja a todos por los suelos. El hecho de traer luz sobre mi vida. Estaba escuchando las noticias ayer, todo el tema de los másters y el escrutinio bajo el cual se está poniendo en los últimos años a cada uno que alza la cabeza como político, como con vida pública. Y estaban diciendo, es que ¿quién puede aguantar una lupa constante sobre su vida? Y decían, ninguno aguantaríamos una lupa constante en nuestra vida. Es que entonces no tendríamos políticos, ¿no? Estaban hablando de, bueno, los políticos tendrían que tener un poquito más que el ciudadano de a pie, por lo menos, ¿no? Y no mentir en cosas básicas como su titulación, ¿no? Pero traer luz a nuestra vida es poner una lupa. ¿Y quién querría eso? ¿Quién querría que se enseñara todo lo que hacemos a escondidas? ¿Publicarías toda la porquería de tu vida en el perfil de Facebook y mostrar quién eres de verdad, lo que piensas de la gente o los deseos egoístas que tienes, cómo utilizamos a veces a la gente, cómo herimos a la gente y muchas cosas más de las que no vamos a hablar, ¿no? Seguro que no. Es incómodo que Dios se revele porque además nos deja a todos por los suelos. Nos deja a todos por los suelos. Nos viene muy bien los políticos corruptos porque nos dejan a todos muy guapos. Pero cuando te comparas con alguien de verdad como Jesús, solo queda la vergüenza y mirar para abajo. Se cuenta la leyenda que Sir Arthur Conan Doyle, el, el autor de Sherlock Holmes, ¿vale? Que tenía un, se le conocía por tener un humor un poquito retorcido, mandó un telegrama. Esto era, es algo que es parecido a un fax, no es un WhatsApp, ¿vale? Es un WhatsApp de hace 2 siglos, ¿no? Hablo por vosotros los más jóvenes, que decía a varios de sus amigos: huye, todo se ha descubierto. Solo decía eso: huye, todo se ha descubierto. En menos de 24 horas todos habían dejado el país. Ninguno de nosotros estamos en una posición cómoda si se revelara todo sobre nosotros. Y por eso muchas veces no nos interesa ver a un Dios que se revela. Imagínate por un segundo que murieras hoy, ¿vale? Seguramente de total aburrimiento. Y te encuentras de repente en un gran estadio, ¿vale? Con una pantalla de cine inmensa, ¿vale? Un sistema de sonido 100.1, Dolby Surround. Y aparece un ángel con una espada enorme, hace ¡vum!, se pone a tu lado y dice: hola, bienvenido al juicio final. A continuación vas a ver toda tu vida entera, todo lo que pensaste, todo lo que dijiste, todo lo que hiciste, ¿vale? Que lo disfrutes. Termina la peli, ríes, lloras, duermes la gran parte de ella, de aburrimiento. Y cuando termina, aparece otra vez y dice: ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? ¿Sí? Dice: vale, a continuación, toda la gente que aparecía en tu película está fuera esperando, con muchas ganas. Y quieren entrar ahora a ver la peli una segunda vez contigo. Dice: solo tengo una pregunta para ti. ¿Qué calificación le damos a la peli? ¿Para todos los públicos? 7 años, 13 años, no más de 18 años, no hasta para cardíacos, por favor, no entre gente que esté sensible de corazón. ¿Qué calificación le damos? Estamos todos en un gran problema si queremos decir que somos buenas personas, ¿vale? El tema es que Dios no puede pasar por alto todo esto, ¿verdad? Sería un insulto a la justicia dejar pasar por alto todo lo que está mal en nuestra vida. Todo el daño que hemos hecho físicamente, espiritualmente, psicológicamente, verbalmente a otras personas. El problema no es solo lo que hemos hecho, es lo que no hemos hecho. Todas aquellas cosas por las que tendríamos que haber luchado para defender al inocente, para defender al acosado, para defender al que se le trata injustamente, todas las cosas buenas que deberíamos haber contribuido a este mundo y que no hicimos porque preferimos estar sentados en el sofá viendo Netflix. Todo aquello que es injusto debe ser castigado. Eso es lo que habla Jesús, dice, esa es la condenación, ¿no? Y rechazar a Dios. Tú y yo merecemos la condenación de Dios, la condenación de la justicia. Si todo el peso de la justicia cayera sobre mí, yo sé que me aplastaría. Ese es el Dios al que tendremos que responder un día. Y él dice: he entrado a este mundo y muestro lo que hay. Y eso es muy incómodo. Pero lo que Jesús está intentando decir no es quiere que nos acerquemos a la luz solo para mostrar lo que hay, sino para transformar lo que hay. Él quiere traer salvación y restauración. Se ha revelado para cambiar tu corazón y el mío. Y eso es increíble. No viene simplemente a señalar con el dedo, viene a curarnos. Pero sigue significando que duele acercarse a Dios, porque implica reconocer que estás necesitado, implica reconocer que eres culpable, implica reconocer que tienes las manos sucias. Eso sigue siendo incómodo. Y no solo eso, sino que no nos interesa a nadie que nos diga cómo tenemos que vivir nuestra vida. El famoso filósofo Nietzsche dijo: si existen los dioses, ¿cómo podría yo soportar no ser uno de ellos? Qué gran profeta, describiendo el corazón del ser humano, ¿verdad? Qué forma de describirnos a cada uno de nosotros. No queremos que haya un Dios por encima de nosotros que nos diga cómo tengo que usar mi tiempo, mi dinero, las prioridades de mi vida, por dónde tengo que ir. Yo quiero ser el Dios de mi vida. Gracias, pero no. Es otra de las razones por las que no queremos creer en Dios en pleno siglo XXI. Pero Dios nos está preguntando, ¿dónde estás? ¿Te interesa conocerme de verdad? No hay más ciego que el que no quiere ver. La pregunta es, ¿te interesa ver de verdad? Porque Dios está ahí, ¿no? Y nos dice, da igual lo bajo que hayas caído, da igual lo que hayas hecho o no hayas hecho, y cuántas veces lo hayas hecho. Yo en la cruz pago por todo aquello, y te ofrezco perdón y te ofrezco sanación. Es increíble, ¿verdad? Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús llama a la puerta de cada una de nuestras vidas y nos dice, puedes confiar en mí. Estoy cerca. Soy digno de confianza. Es un gran Dios que nos ha amado y que se ha revelado. ¿Se puede creer en Dios en pleno siglo XXI? En mi opinión, sería lo más razonable en pleno siglo XXI. Creer no solo en Dios como concepto, sino en este Dios. Un Dios que me ha amado, que me ha creado, que ha dejado huellas por todos lados, dentro de mí, fuera de mí, alrededor de mí, que apuntan a Él y que dicen, te amo, vuelve a casa. No estás solo, tienes un propósito en tu vida y puedes conocerme. ¿Por qué no hacerlo? Requiere más fe no creer en Dios en pleno siglo XXI que creer en Dios. Y es que precisamente cuanto más sabemos, cuanto más avanzamos, más razones encuentro para creer en Dios. ¿Quién en su sano juicio rechazaría un Dios como este? Esa es la verdadera pregunta que yo haría en pleno siglo XXI.